Y este fin de semana donde hay que ir sin falta es al cine. Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí encantado de charlar contigo un ratito, tú, como todos los viernes. Porque también tienes esta semana cositas que consultar, vamos, que consultar, yo consultarte, tú que explicarme. Cines y plataformas, ¿por dónde quieres que empecemos?
Pues como siempre vamos a empezar por las plataformas, empezamos por casa y después vamos saliendo a la calle.
Pues vamos, vamos.
Sí, porque además, bueno, una semana que viene bastante reivindicativa desde la perspectiva de las plataformas, porque además, como sabes, estamos en el mes del orgullo y eso ya marca un poco también el perfil de algunas de las novedades que nos llegan para ver en casa. Una de ellas es una documental que nos llega a través de Movistar Plus, que su título es Queer Planet, y que pues se adentra en ese apartado poco conocido de lo que es pues la diversidad sexual dentro de pues las otras especies que habitan nuestro planeta, no solo la raza humana, ¿no? Cosa que bueno que antes se decía que aún a veces se mantiene en el discurso de que hay cosas que son antinaturales y que el ser humano pues está introduciendo y no. Este documental, por ejemplo, viene con eso, para afinarnos de que muchos de los elementos de diversidad sexual que tenemos hoy en día en nuestra sociedad ya estaban presentes, pues ya están presentes en el mundo natural, lo que no, digamos, como pasa con la diversidad sexual humana, pues que no había estado en el discurso hasta ahora. Así que desde luego una posibilidad de adentrarnos en una mirada distinta al mundo natural que tenemos a nuestro alrededor.
Sex is not just for reproduction. Bueno, pues de Movistar Plus vamos a... ¿Ahora cómo se llama? HBO Max, HBO Plus, Max Plus... ¿Cómo se llama ahora la plataforma?
Ahora es Max España.
Max.
El canal es ahora es Max y su... Bueno, la implantada en nuestro país es Max España. Lo que dolorosamente implica que HBO ya no existe.
Ya desapareció.
Efectivamente. Bueno, una trayectoria que desde hace varios años estaba viendo venir y que desgraciadamente pues supone la pérdida de la primera plataforma que existió. Recordemos que HBO empezaba incluso antes del streaming, te mandaban las películas por correo. Y bueno, digamos, su apuesta por un tipo de series y de películas alternativas con un perfil mucho más adulto y demás, pues poco a poco ha ido cediendo espacio a otras perspectivas más comerciales para competir con las otras plataformas y bueno, aunque todavía ese perfil se mantiene en Max, sí podemos ir viendo cómo cada vez es más minoritario y no la línea principal. En cualquier caso, la película que estrenan esta semana, nuestra recomendación esta semana en Max España, sí va un poco por esa línea. Es una película de producción independiente en Estados Unidos, está dirigida por Stephanie Lynn y Tig Notaro, más conocida en su vertiente como actriz y humorista, pero bueno, aquí también colocándose detrás de la cámara. Está basado en una historia real y protagonizada por Dakota Johnson, que en este caso interpreta pues a una mujer que acaba de cumplir 32 años. Se ve que pues un poco los patrones que nuestra sociedad nos implantan de los recorridos que tenemos vitales que tenemos que hacer y dónde tenemos que estar posicionados a determinadas edades, pues con ella no se están cumpliendo. Tiene 32 años y no tiene una pareja estable, no digamos su vida pues es bastante itinerante y no tiene esa seguridad o ese asentamiento que se suponía que debía tener a su edad. Pero tal es así que incluso con 32 años empieza también a cuestionar su propia orientación sexual. Hasta entonces pues siempre ha tenido una orientación sexual heterosexual y de repente pues se encuentra que quizás el hecho de que estas relaciones hayan sido tan insatisfactorias no es por no haber encontrado la pareja perfecta, sino a lo mejor por no haber estado buscando en la casilla adecuada.
Bueno, pues ahora nos vamos a Disney Plus con doble oferta.
Sí, Efectivamente, doble oferta nos llega por Disney Plus, y bueno, seguimos con diversidad, pero en este caso no diversidad sexual, sino diversidad racial, porque nos llega la cuarta temporada de Genius, que es, como sabemos, esa serie de ficción creada por National Geographic para acercarse a las figuras de, pues, o a diferentes figuras relevantes dentro del siglo XX, pasando, pues, bueno, hasta ahora las tres temporadas anteriores han tratado Albert Einstein, Pablo Picasso y Aretha Franklin, y ahora en esta cuarta temporada no van por una figura concreta, sino por dos activistas por los derechos afroamericanos fundamentales en la década de los 60, con un discurso, aunque sus objetivos eran los mismos, los discursos eran confrontados, uno optaba más por una línea de reivindicación pacífica, el otro por una reivindicación más agresiva, y desgraciadamente pues los dos tuvieron un final parecido. Hablamos de Martin Luther King Jr. y Malcolm X, que ahora en esta cuarta temporada de Genius pues están interpretados por Aaron Pierre y por Kelvin Harrison Jr. Una serie que aborda un poco todos los años de formación, de iniciación en el activismo, de esos discursos encontrados entre los dos, y sobre todo pues ese momento histórico que fue el único encuentro cara a cara que hubo entre Martin Luther King y Malcolm X.
Que sea yo quien la arreste.
Sospecho que esto forma parte de un plan superior.
Bueno, vamos al universo Star Wars también en Disney Plus.
También en Disney Plus, bueno, Star Wars siempre ha sido diverso, pero en este caso, pues una serie de Star Wars de Acolyte, que es una serie que se ambienta en la época de la Alta República, es decir, mucho antes de Anakin Skywalker.
Es una mentira.
Y que nos cuenta pues una una historia donde pues la Orden Jedi está en su cénit de poder. De repente hay una serie de asesinos que están eliminando a caballeros Jedi, y pues a medida que va investigando ven que pues es una acción desde la Orden Sith para recuperar, reunir fuerzas y seguir recuperando poder. Digo diversa en este caso porque es una apuesta también por la mirada femenina. Es una serie que viene de la mano de la creadora Leslie Headland. Está protagonizada por Amanda Stenberg, y donde los principales personajes de esta serie pues son personajes femeninos, no solo Amanda Stenberg, sino también Daphne King, a la que dentro de muy poco pues en principio volveremos a ver en Deadpool y lo ves, ¿no? Además, pues bueno, otro rostro conocido como es Lee Jun-jae, que es el actor coreano protagonista del Juego del Calamar.
¿Qué eres?
Bueno, Manu, pues vámonos para las salas.
Bueno, vamos a las salas y empezamos con una película de discurso, de diálogo, porque nos llega la última sesión de Freud, que es una producción británica dirigida por Matt Brown, que tiene pues a dos excelentes actores al frente, aunque de distintas generaciones. Tenemos a Anthony Hopkins, que hace de Sigmund Freud, y tenemos a Matthew Goody, que interpreta al académico y escritor C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia. En este caso, pues bueno, tanto los intérpretes como los personajes que interpretan pues hablan también de ese salto generacional que había entre los dos personajes. Estamos hablando pues de una historia que está ambientada en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con un Sigmund Freud que se encuentra ya en la última etapa de su vida, y que tiene pues este encuentro con C.S. Lewis, además, pues, bueno, dos formas de pensar muy diferentes, a pesar que las dos pues basadas mucho en el estudio y en el análisis. C.S. Lewis era pues conocido aparte por las Crónicas de Narnia por sus charlas, hablando sobre la impronta, la huella de Dios en el ser humano y en nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, en este encuentro, que fue un encuentro real, otra cosa es que lo que veamos la película pues tenga gran parte de ficcionalización, pero sí tuvo lugar este encuentro, pues ahí Freud y Luis pues confrontaron posturas en torno a la vida, en torno a la creencia de Dios y en torno también pues a diferentes aspectos vitales que habían sufrido ambos pensadores.
Me cuenta, es mucho menos interesante que lo que deciden no contarme.
¿Has espantado ya a tu profesor?
Todavía no. Pero puede que...
Bueno, pues siguiente propuesta, porque a mí me genera curiosidad esto.
Pues la verdad es que sí, es un título curioso, aunque no anómalo, porque si estudiamos un poco la filmografía de su director, vemos que aunque lo conocemos más por otra vertiente, también suele de vez en cuando hacer sus pinitos en un tipo de cine de corte más comercial. Hablamos de Hitman, Asesino por Casualidad, que es la nueva película de Richard Linklater. Linklater, que eso, lo tenemos situado más como un cineasta de corte independiente dentro de la industria de Hollywood, donde pues ha abordado pues sobre todo su trilogía de antes del amanecer, antes de del atardecer y antes del anochecer. También fue el director de Boyhood, que recordemos fue ese proyecto, estuvo durante muchos años rodando poco a poco para ir captando el crecimiento del niño protagonista. Y eso, pues bueno, un director con una mentalidad por regla general mucho más europea que estadounidense, pero que también pues de vez en cuando pues ha hecho sus aportaciones a un tipo de cine más comercial, como fue el caso de Escuela de Rock. Ahora nos llega con una comedia de acción está protagonizada por Glenn Powell, un actor al que hemos visto pues poco a poco irse posicionando en el cine de Hollywood. Lo hemos visto hace muy poco junto a Tom Cruise en Top Gun Maverick, junto a Sidney Sweeney hace escasos meses en Cualquiera menos tú, y poco a poco ha ido ocupando puestos. En breve lo veremos en la secuela de Twister, lo veremos como protagonista de la nueva adaptación de Perseguido, basado en la novela de Stephen King. Previamente pues también Figuras Ocultas. Pues aquí Glenn Powell, que no solo es el protagonista, sino que es co-guionista de la historia junto con el propio Richard Linklater. Y en la historia pues interpreta a un asesino profesional asentado en Nueva Orleans, siempre moviéndose en un terreno de clientes de alto poder adquisitivo, pero que de repente pues decide romper su protocolo habitual para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador. Así que una cinta con ese toque de comedia, un toque de romance, un toque de acción, y donde aparte de Glenn Powell pues tenemos también a la actriz Adria Arjona.
Pasamos a la tercera propuesta.
Pues la tercera propuesta es una propuesta de terror que viene con sello familiar, porque Los Vigilantes es el debut en la dirección de Ishana Shyamalan, que a quien le suene el apellido, pues efectivamente viene de ahí, es la hija de M. Night Shyamalan, quien aquí pues ejerce como productor y poco abre las puertas del cine a su hija, con quien ya había trabajado previamente en algún guión, y ahora pues Ishana Shyamalan va de por libre pues adaptando la novela homónima de A.M. Shine, Los Vigilantes, y también pues llevándola a la gran pantalla. Curioso porque es una historia que tiene mucho el sello, el tipo de historia y de personaje que le gusta a su padre. La película está protagonizada por Dakota Fanning, a la que acompañan Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Owen Fury o Siobhan Hewlett, y nos presenta a una joven de 28 años que se queda aislada en un bosque cuando su coche deja de funcionar, y consigue refugio en una cabaña donde hay otras tres personas dentro. Pero que una vez han entrado dentro de la cabaña, pues hay una serie de criaturas en el bosque que no les dejan salir, que están observando y que en cuanto intentan huir de la cabaña, pues enseguida les atacan. Así que, como vemos, pues una trama muy Shyamalan, pero en este caso firmada por otra Shyamalan y Shana Shyamalan.
¿Es eso que hacen? Te aplauden. A ti, Mina.
Bueno, y la cuarta propuesta, algo muy esperado, porque ya no tienen edad de estar pegando saltos por ahí, ¿no?
Necesito una tónica. Bueno, ya a estas alturas, te recuerdo que Clint Eastwood estuvo pegando tiros hasta bien superado después de octogenario, o sea que. Y subió al espacio con 70 largos.
También es verdad.
Así que cualquiera ya a estas alturas, la medicina, la tecnología, avanzado suficiente y al menos de los protagonistas uno se mantiene en forma. Hablamos de Bad Boys Ride or Die, que es la cuarta entrega de Dos Policías Rebeldes, y que, bueno, digamos que Dos Policías Rebeldes en 1995, cuando se estrenó, pues fue una película que vino a lanzar la carrera de tres artistas. El primero fue Michael Bay, que era su primera película, venía de dirigir muchos videoclips y tenía ya una posición muy asentada en el mundo del videoclip y la publicidad, pero era su primer largometraje. Will Smith venía del éxito del Príncipe de Bel-Air y de haber rodado ya algunas películas, pero bueno, películas pequeñitas, más de corte independiente, no con un perfil comercial como Dos Policías Rebeldes. Y después estaba Martin Lawrence, que si bien en España no era tan conocido, en Estados Unidos pues sí, era un humorista que estaba en un poco en la estela de Eddie Murphy, que estaba bien posicionado. Pues después llegaría Dos Policías Rebeldes 2, que fue una película mucho más grande, mucho más explosiva, mucho más ruidosa, y recientemente pues nos llegó Bad Boys for Life, que ya no estaba dirigida por Michael Bay, sino por Adil El Arbi y Bilal Pala, que recuperaba a los personajes y a los dos actores principales. Ahora Bad Boys Ride or Die pues viene también a actuar como la película original, o sea, para relanzar la carrera no solo de Will Smith, que sabemos que después de la bofetada pues no ha levantado cabeza, también de Martin Lawrence, que bueno, su carrera ha sido más irregular que la de Will Smith y le viene bien un éxito comercial, o incluso la de los dos directores, Adil El Arbi y Bilal Fala, que digamos su película anterior, la que está entre estas dos secuelas de Bad Boys, pues fue Bad Girl, que como sabemos, esa película que Warner produjo y después decidió borrar de la existencia así que nadie la pudiera ver. Así que ahora tenemos pues a estos dos policías de Miami que se tienen que enfrentar a un caso de falsas acusaciones al que había sido su capitán y mentor, y que en el proceso de esta investigación pues ellos se van a ver también implicados en estas falsas acusaciones.
¡No te muevas!
¿Lo del mostrador son caramelos, Marcus?
¡No son míos, Mike!
¡Sí que lo son!
¡Cállate, cabrón!
Marcus, sube al coche.
¡Me está apuntando a la cabeza!
¿Quieres vértelas con él o conmigo?
Bueno, Manu, ¿y tu selección musical de esta semana?
Pues dejo a Chayanne a un lado, pero sí me quedo con los dos policías rebeldes. En este caso, bueno, aunque las películas de esta pareja de policías siempre han venido acompañadas por muchas canciones y los discos recopilatorios con las canciones preexistentes de la película siempre se han vendido bien, cuando se vendían discos, claro. Detrás, pues como siempre, hay una partitura compuesta para la película. En la versión del 95, el compositor fue Mark Mancina, que era en aquel momento un compositor que venía de la estela de Hans Zimmer, formaba parte de su empresa Media Ventures, y era de los que empezaba a destacar. Después saltaría al mundo Disney a componer junto con Phil Collins pues Tarzán o Hermanos. El tema principal para la película pues era un tema con mucha electrónica, con ritmos caribeños, poco en la línea del tema de Axel Foley de Super Detective en Hollywood. Y ahora pues Lorne Baffi, que es el compositor que recoge el testigo, pues lo ha actualizado para esta nueva película.
Pues Manu, escuchando esta banda sonora original, nos despedimos de ti hasta la semana que viene. Que tenga usted un feliz día de votaciones el próximo domingo. No se olvide de ir a votar y de disfrutar del cine.
Por supuesto, ahí nos veremos colocando el voto en la urna.
Un abrazo, Manu, buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.